profe, la jefa y la cabeza. Cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. En este día viernes finalizamos la semana y por supuesto usted va a tener aquí la previa, el análisis de lo que se viene en una jornada más del fútbol nacional que inicia hoy con el encuentro entre Alianza y Dragón. Gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas y por supuesto un saludo a todos los que están a través de Radio Sonora. Don Isandro, ¿cómo está?
Bien, ya listo para mantener la punta, ¿verdad? Y que aquí nuestro productor no se le enfríe la cabeza por estar solito ahí. Así es que no, y un partido que lo adelanta Alianza, porque tengo entendido que viajan mañana para Filadelfia, ¿verdad? Estar dos días, tres días antes del juego, así es que vamos a ver qué depara esto y esperar también, y ya vamos a hablar de, para mí, un partido bien al rojo vivo que va a tener Faji y Metapán.
Así es, en el derbi santaneco ese encuentro. Profe, ¿cómo está?
¿Qué tal, Diana, Lisandro, profe Elmer, amigos? Gracias por acompañarnos. Me gusta el fútbol los viernes a la noche, siempre. Así como el fútbol americano, ¿no? A ver qué tal nos va. Lástima el tráfico de viernes, pero es un buen partido como para poder tener un aperitivo antes de la fecha de fin de semana. Antes de pasar con el profe, quería saludar al periodista Gustavo Flores, que hoy cumple años, que siempre nos incluye en sus publicaciones, sobre todo al Prezi, en las frases del día, que es casi un abonado, así que a Gustavo le mandamos un abrazo y que pase bien su día.
Feliz cumpleaños y que Dios lo bendiga. Profe, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estás, Diana, Emiliano, Lisandro, todos los radioescuchas y a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales? Bueno, una jornada interesante, ya jornada 10 y luego una jornada más y se termina la primera vuelta de este torneo y ya pueden verse proyecciones en el tema de descenso, pero obviamente esta jornada va a ser clave. Partido de Jocoro Chalatenango y luego el partido que enfrentará a Santa Tecla y Firpo. Creo que pueden ser determinantes para la recta final del tema del censo.
Así es, como dice el profe, faltan pocas jornadas para que finalice la primera vuelta y hay despuntes de las primeras posiciones, posiblemente clasificados, aunque ese embudo, como siempre hablamos nosotros, está muy interesante y cada jornada se van moviendo, sí, sobre todo en esta 10.
Cabal, ayer hablábamos eso, ¿no? El partido difícil que tiene 11 Deportivo, sí. Y más allá del partido difícil también la baja de Jomal Williams por su partido con selección. Entonces, en ese partido puede haber una combinación de que 11 Deportivo, en el caso de tal vez no ganar, y si los que vienen detrás le ganan, podría pasar del tercer puesto casi al sexto. Sería una caída bien grande, así que al final de la fecha seguramente podemos ver algunos cambios sustanciales en la tabla de posiciones.
Hablábamos ayer de este partido, iniciaremos con esta previa entre Alianza y Dragón en el Estadio Cuscatlán, partido programado para este día, como dijo don Lisandro, debido al compromiso internacional que tiene Alianza. A las 7:15, por si usted quiere asistir y apoyar, ya sea a Alianza o a Dragón. Don Lisandro, ¿quién se lleva el partido?
No, yo siento que Alianza va a seguir en su a su ritmo, ¿verdad? No es fácil Dragón, una cancha grande a ellos les puede facilitar por el hecho de los delanteros rápidos que tienen, pero no sé, es que como no hay esa rivalidad así tan marcada, ¿verdad? Yo creo que se va a imponer la historia, y la historia es que Alianza en los últimos años, pues a Dragón siempre le ha ganado que ha venido acá, ¿verdad? Así es que vamos a esperar, ojalá para Alianza, que pueda irse tranquilo en primer lugar para enfrentar el partido de vuelta de la Conca Champions. Entonces, para ellos el ganar hoy en la noche significa que que no importa, ya no van a estar pendientes qué pase aquí el día domingo, que si acaso empataran o perdieran, pues van a estar pendientes del resultado de Águila, ¿verdad? Y si ganan, no. Entonces yo creo que ellos van a ir por el partido. Yo a lo mejor algún jugador que no esté al 100% no vaya a jugar, pensando en el partido del día martes. Pero no creo yo que estén por la labor el profe Lara de regalar nada acá localmente. Así es que va a ser un partido bonito, a la que la afición vaya y lo acompañe, a pesar que ya estuvieron ahí el día martes, ¿verdad? Y aquí lo único es la cancha, que creo yo en el estado que está, pues más allá de lo que pueda decir el profe Benítez, sí siento que favorece a Dragón, ¿verdad? Porque en Oriente las canchas tampoco no están como uno quisiera, y Alianza no está acostumbrado a este Cuscatlán como está. Pero independientemente de eso, al final, pues yo siento que la calidad colectiva de los jugadores debería de imponerse, y en ese sentido, pues siento yo que Alianza está mejor.
Profe Emiliano, don Lisandro ha planteado dos situaciones. Una, el liderato que está para Alianza en esta jornada, y también, ¿por qué no?, el descanso que se le debe dar a algunas piezas debido al compromiso internacional.
Sí, sí, él vio... Él da su opinión de acuerdo a la visión que tiene. Yo, en contraposición, tengo una visión, digamos, contraria, ¿no? Que es que creo que en un partido donde todos creemos que Alianza es el favorito por calidad, por plantel y por todo lo demás, creo que las condiciones del partido en las que se juegan, ahí sí emparejarían un poco más este partido. La primera, que la dijo recién, que la cancha, obviamente, en esas condiciones, así como el martes favoreció a Alianza en contra Filadelfia, hoy en la cancha le jugaría en contra a Alianza en favor de Dragón. Esa es la primera. La segunda es que, si bien podría perder el liderato este fin de semana, obviamente tiene 10 fechas más para recuperarlo, y sabemos que Alianza es un equipo que sobre todo ese torneo ha sido bien constante, y no le podría costar mucho volver a recuperarlo. Entonces yo creo que podría ser que tenga más el ojo mirando en el martes que realmente en el partido de hoy, ¿no? Porque el partido del martes sí es definitorio. Obviamente la serie quedó abierta con Filadelfia, y yo creo que como es fútbol puede pasar el martes, ¿no? Pero necesita un equipo con todas las luces. Y tal vez el partido de esta noche no sea la motivación suficiente. En cambio, Dragón sí necesita dar un salto en la tabla. Ya vimos el embudo que hay. Podría, en el caso de sacar un resultado positivo o ganar, en todo caso, podría pasar a 2 o 3 equipos, acomodarse muy bien en la tabla. Y la motivación, obviamente, de ganarle al equipo que está más en forma. Así que va a ser lindo ver este partido. Benítez ayer dijo que, bueno, venía en una mentalidad muy positiva, que los mejores resultados los habían sacado de visitante y que solo tenían una baja nada más. En el cambio de Alianza creo que tiene más piezas por tratar de analizar, ¿no? Por esto mismo, la mirada de poder dar el salto o poder dar el golpe en forma internacional.
Profe.
Yo creo que este es un partido, y voy a iniciar por eso, de que el cual Dragón puede ganar frente a esta Alianza. Y hago ese análisis en el sentido de lo que ha presentado Dragón en sus jornadas anteriores. Es un equipo que creo yo que está bastante convencido de su idea. Le ha jugado muy bien a equipos como Fácil. Recordamos aquella semifinal, que prácticamente es el mismo plantel ahora con algunas variantes. Le jugó a Águila también muy bien y le terminó ganando el partido en el Juan Francisco Barraza, que administrativamente Águila era local, y bajo esa misma idea pienso que puede venir a jugar al Estadio Cuscatlán. Viene de jugar en un terreno de juego en buenas condiciones como el Sergio Torres Rivera, de hacerle también un buen partido a Firpo. Quizás el tema del clima hace que esos partidos de repente no tengan la intensidad que uno quisiera. Ahora el tema del clima le va a favorecer aquí en el Cuscatlán. Pero luego obviamente tiene a un rival que yo tratando de que algo que me gusta escuchar a los entrenadores para entender cómo desarrollan su discurso, Y bajo esa línea y esa coherencia, yo creo que esta Alianza va a salir a ganar el partido, por lo que manifiesta el profesor Lara, en coherencia con la línea de trabajo y lo que podemos ver reflejado en este momento. Creo que puede pensar en relación a Filadelfia, en el sentido de que pueda tener algún jugador que no pueda estar al 100% el día de ahora. Y es como, ¿para qué lo va a arriesgar ahora si no le puede rendir como él quisiese y lo puede recuperar para el partido de vuelta frente a Philadelphia Union? Eso en ese sentido. Por lo demás, todos los jugadores que tenga a disposición, yo creo que saldrá a jugar el partido a ganar. Pero vuelvo nuevamente ahora, también tiene un rival que está siendo difícil y que puede venir a jugar sin complejo frente a Alianza. Luego, pues obviamente, ya está la hora cero del partido en relación a la disposición de ambos equipos y también, ¿verdad?, el tema arbitral, que en este caso lo dirige el partido Rodolfo Castillo Toruño, que será importante para que ayude a la fluidez de juego. Que, por ejemplo, aquí veamos la importancia del arbitraje, no solo para el partido en sí, sino para lo que viene, digamos, y no es cuidar a Alianza, no hablo de cuidar a Alianza, hablo de que los árbitros deben de ser firmes en erradicar el juego brusco, porque, digamos, ahora no debería ser un partido en que haya mucha interrupción, y eso depende mucho de lo que el árbitro establezca en los primeros minutos, porque ayuda a que haya buen espectáculo, a que no vayan a haber jugadores golpeados. Y lo mismo similar es en la primera división, cuando los árbitros actúan con firmeza, pero de manera general todos con una misma línea, ayudan, por ejemplo, al jugador de selección nacional, que no se vayan acostumbrando a que le sancionan cualquier cosa. Y obviamente luego en terrenos donde las condiciones del engramillado hacen que el balón ruede a mayor velocidad, nos quedamos esperando la falta, ¿verdad? Entonces eso es importante para el día de ahora.
Pinchito.
Me voy por un 1-1, un empate.
Sí, también un empate.
Don Isandro dijo Alianza. Y otro de los encuentros es el derbi santaneco entre Metapán y Club Deportivo FAS. Hemos hablado de la situación que han pasado, de las sanciones de Club Deportivo FAS, la presión que puede tener Metapán para este partido en el Jorge Calero Suárez Landa Verde. Don Lisandro, ¿qué le parece este encuentro?
Mira, para mí es un partido al rojo vivo, sí, ¿verdad? O sea, no es que desee que echen a nadie, pero ya están, los dos equipos llegan súper presionados, más allá quizás FAS por toda la presión mediática que ha venido con su afición y los insultos a su técnico, la reunión que convocaron y que quitaron al auxiliar técnico, que vienen y pierden con su archirrival 2-0 en su casa. En fin, yo pienso que para FAS todo eso es una gran presión. Pero es que también Metapán, si Metapán quitaron a Omar Mejía, no sé por qué, porque el equipo jugaba bien, había clasificado, se quedó afuera, pero bueno, era un equipo limitado.
No, pero acaba lo que usted dice, era un equipo limitado y quedó afuera por un penal, podía haber jugado la final Metapán.
Vaya, y ahora tú tenés el caso de que viene de 5 partidos, si no me equivoco, han perdido 1 y ha empatado 4.
Correcto.
Entonces, ha acumulado 4 puntos de 12. Esos no son los números seguros por los que tú haces un cambio de técnico. Es decir, ¿para qué quitaste a Omar Mejía, si ahora estás posiblemente peor que con él, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la presión también para Jorge puede empezar ya a crecer un montón dependiendo de este partido. Yo creo que si gana, entonces vaya, es un gane para ellos, quizás el más importante, ¿verdad? Después de FAS o de Alianza o a la par de Alianza, no sé. Pero si pierde Metapán, todo se va a ir en contra del cuerpo técnico, igual que si Metapán gana, porque entonces ya vendría FAS con 2 derrotas nuevamente, o sea que no sale del bache en el que está y posiblemente de sexto lugar que esté pase a octavo, por poner un ejemplo. No es la posición seguro que se pensaba para ellos para el finalizar la primera vuelta. Entonces este es un partido demasiado, demasiado cargado de presión para los dos técnicos y obviamente pues para los jugadores, pero quizás más para los técnicos.
Profe. Sí, el completamente de acuerdo con Lisandro, creo que es un partido muy, muy peligroso, ¿no? En cuestiones de resultado. Aún hasta un empate, donde los dos se podrían decir que salen satisfechos, sería un resultado peligroso porque van a empezar a escudriñar las formas de juego. Que en todo caso, tal vez FAS, porque hace más ruido, es donde la gente hace más hincapié hoy que los resultados no están llegando. Y la otra es ver cómo va a alinear, ¿no? Tiene, bueno, Wilma no está, pero igualmente el otro día contra FAS se vio o se escuchó que, bueno, que no estaban contentos con la alineación, que el equipo con los cambios funcionó de una forma diferente. Lisandro Claros tampoco está disponible por una sobrecarga muscular. Y que creo que había sido uno de un jugador que había tenido un buen rendimiento. Entonces, seguramente por el ruido que hace, la presión la va a tener mucho más fácil. Pero igualmente, como dice Lisandro, los resultados que tiene Zarco Rodríguez en este momento, en este Metapán, que no fue un Metapán, digamos, como el torneo pasado, ¿no? Que tuvo algunos jugadores y que usó muchos juveniles, sino que fue un equipo que se reforzó y se reforzó fuerte. Solo el primer ejemplo son los laterales, dos laterales de que tienen pasado selección nacional. Entonces, creo que en ese aspecto es un partido casi con tinte de cuarto o de semifinales.
Sí, y fíjate que hay un, querés agregarle un poquito de picante más al partido, está la relación de los técnicos, ¿verdad? Acordémonos que el Zarco fue contratado para FAS para manejar la parte deportiva en su posición de director deportivo y terminó peleado, hay que ser honestos. Sí. O sea, no se fue, se fueron en malos términos con el técnico, que al final no le hablaba y no le escuchaba las opiniones. Entonces, eso está ahí también.
Sí, claro. ¿No?
Entonces, va a ser un partido bien, por eso dije yo, bien rojito.
Sí, Cristian Aguilar es baja por lesión para el cuadro de Isidro Metapán, ya tiene varios días de la lesión Cristian. Ha sumado también a las que comentaba el profe Emiliano del Club Deportivo FAS. Profe, ¿cómo ve este partido?
Yo lo veo un poco diferente. Y también ahí en ese sentido preguntarle a Lisandro cómo ve, en el sentido que él puede conocer un poco más en relación a la administración de o la junta directiva, la gente que dirige administrativamente a Metapán, porque yo creo que, vamos a ver, este es a nivel de percepción que ha llevado Jorge Rodríguez por el hecho de que trabajar un proyecto más a largo plazo, más que este torneo, y que posiblemente obviamente implica competir en este, pero la visión puede estar reforzar el equipo y volverlo a tratar de poner en esa posición que tuvo en su mejor momento. Y dentro de eso le tendrán paciencia, me parece. Estoy hablando en términos de administración. Habrá que ver el término de cómo responde el aficionado en este sentido para la construcción de ese proyecto. Y en el caso de FAS, un equipo que creo yo que no da muestras de querer reaccionar, que sientan esa presión que posiblemente el aficionado trata de generar en términos de esperar resultados diferentes, porque yo insisto, el tema de la intensidad con la que FAS juega, que si vemos Metapán, eso sí lo tiene. Recordemos el partido de Metapán frente a Santa Tecla, un partido que lo luchó, lo peleó, pues obviamente de ahí está el tema que tenés a un equipo enfrente y que no se te terminan de dar las cosas. Eso en ese sentido, en términos de lo de Metapán FAS. Tampoco veo el partido como aquellos partidos que se generaban entre entrenadores como Nelson Ancheta en FAS y Edwin Portillo en Metapán, ¿verdad? En ese sentido, tanto así, veo demasiado tranquilos los equipos hasta ese momento, pero ojalá, como lo plantea tanto Emiliano como Lisandro, tengan esa, ellos sí sientan esa necesidad de generar o de obtener un resultado de tres puntos definitivamente.
No, mira, Elmer, ese es un partido calientísimo. O sea, ¿cómo vas a ignorar tú la situación de los dos equipos, la presión que tiene? Y ahí ya vas caliente. Tú hablas de cómo pensaría la junta directiva de Metapán. Mira, no sé, porque yo no los conozco mucho, pero uno está acostumbrado a interpretar en función de las experiencias que uno ha vivido. Y yo te voy a decir una cosa, si llevaron al Zarco, era como en alguna forma molesto porque no lograron más con Omar Mejía. Entonces, y lo llevan porque él tiene la experiencia, con él ganaron el tricampeonato. No es que lo lleven para hacer un proyecto a largo plazo, para eso hubieran seguido con Omar Mejía, que venía trabajando bien y dándole oportunidad a jóvenes. Entonces no hubieran reforzado el equipo, hubieran dado seguimiento a los jóvenes que tenían. Entonces ese argumento no, ellos trajeron al Jorge para ganar, para competir y clasificar sin problemas. El problema es que el equipo se ha estancado en una medianía, en una mediocridad, que hace un partido medio bueno, después ya no. Entonces la presión seguro que es fuerte, y aunque a Jorge no le digan nada, Jorge también ha de hacer ese análisis. Puche, que a Omar lo quitaron, el equipo jugando bien, logrando buenos resultados para el plantel que tiene. Entonces él también sabe la presión y el compromiso que tiene. Y en FAS no podemos negar la presión. Si FAS pierde, yo creo que ahí sí pensarían seriamente. No, yo no digo que van a quitar al técnico, porque eso no sé. Pero, ¿qué piensas tú de FAS, que viene de ser campeón, que todavía en su juego no convence? Ya llevas que van a ser 10 partidos y a estas alturas todavía no sabes de qué es capaz tu equipo. Entonces, yo no siento que los directivos todos tienen corazón y emociones, no son robot frío, y algo van a decir, bueno, ya, ¿qué pasa? En algún momento reaccionas, o sea, todos reaccionamos así. Entonces este es un partido para mí bien, bien, bien presionado, que a lo mejor mediáticamente no le han dado como otras veces, pero ya en la cancha es distinto, te acordarás. Es que, bueno, aquí yo creo que Emiliano puede decir, yo no creo que haya visto hasta este momento un partido entre Metapán y FAS tranquilo, aun cuando los dos han andado mal. Siempre es como el partido que tú ves que se esfuerzan más. Entonces, ahora encima, con la presión que tienen, sobre todo, mira, yo pensaría que un jugador de un equipo como Metapán posiblemente no sienta la presión de los resultados en este momento, pero el técnico sí. ¿Y quién es el que manda y motiva a los jugadores? Es el técnico. Entonces sí, es un partido bien, bien difícil. Seguro que la directiva de Metapán, si llegan a perder, no van a estar nada contentos, te lo garantizo, eso 100% sin conocerlos. Igual seguro va a estar la directiva de FAS bien molesto, porque ahora, o sea, es que pensar lo que empezás a perder ante tu afición. Otra gritadera, otra insultadera, o sea, que no salís de eso. Algún momento tú quieres ir a tu partido y salir tranquilo. Entonces, no, es un partido, este partido en este momento, un partido no solo de rivalidad dentro de la cancha, sino que de consecuencias que pueden haber afuera dependiendo del resultado.
¿Algo que agregar? No, yo insisto en el tema. Es que entiendo lo que plantea Lisandro, y en términos de las juntas directivas o los que, administradores que les toque tomar decisiones, pues obviamente nadie estará contento al perder un partido bajo ninguna circunstancia, pero hasta el momento uno no ve que eso se vea reflejado en un cambio de actitud definitivamente por parte del equipo en su funcionamiento, en ambos equipos en este sentido. Digo, tal vez en el Metapán menos, en el sentido de que el equipo sí se ve que tiene asociaciones, tiene un orden de juego, tiene algo definido. De ahí habría que revisar el tema de qué tanto se ha reforzado Metapán y qué tanto le dieron la oportunidad al entrenador de poder hacer las incorporaciones que él hubiese querido para poder exigirle en ese sentido. En el caso de FAS, sí. Sabemos que a pesar de que dicen que mantienen el equipo que fue campeón, pero sabemos que se han reforzado bastante bien en términos de incorporar casi a dos jugadores por posición, de ahí que tenga un funcionamiento con, en relación a la inversión que han hecho, hay una gran diferencia. Pero luego el tema, insisto, de cuando uno ve en la cancha, si compara los dos equipos, yo veo claramente que Metapan Sist está teniendo la intención de ir por los partidos y conseguirlos. En el caso de FAS, no se ve esa hambre en algunos partidos, definitivamente.
Pero fíjate que Metapan va, venía de 4 o de 3 empates en su casa, que no ganaba, o sea, de empatar. Viene acá contra Alianza y empata, y tuvo un buen partido, ahí tuvo un buen rendimiento. A mí me pareció, todavía dije yo, y jugando así, porque es que no ha ganado en su casa. Pero después va a Santa Tecla y pierde, o a Sonsonate y pierde. Entonces ya lleva 5 partidos
de no lograr la victoria, y uno termina derrotado.
Y donde has estado empatando con equipos que en teoría deberías de haberles ganado y no lo has hecho. Por ejemplo, contra Dragón le llevó la iniciativa, no fue Metapan en su casa. Entonces, quizás el único partido, fíjate, fue contra Chalate con un jugador más y que le anotaron el gol en el casi 90, 87, 88 minutos. Entonces, yo sí creo que, claro, nadie vaya a entrevistar a los directivos de Metapan, porque Metapan mediáticamente, bueno, mira el estadio de ellos, y si es pequeño y la gente no va, entonces no le dan esa, quizás antes sí, porque claro, antes dominaba la liga con el equipo que tenían, ahora ya no, y los directivos de antes eran como más extrovertidos y les gustaba andar, estos como que no, ¿verdad? Entonces, pero seguro que si lo llevaron a quitar a, yo, mi análisis viene, ¿por qué quitaron a Omar Mejía si el equipo jugaba bien con un equipo bastante limitado? Obviamente por los resultados. Entonces igual va a ser aquí, no veo por qué a uno, sobre todo uno que mucho más imagen de metapaneco que el otro. Entonces yo sí creo que hay presión y debería de haberlo, sí que no debería de extrañarnos con relación a Metapan. Entonces, ojalá que gane Metapan por Jorge, porque le tengo cariño, ¿verdad? Pero el partido es caliente, rojo.
Fichita, Metapan.
Yo me voy a ir con Metapan por y el profe Manuel, ¿cómo se llama? El preparador físico, Ramírez.
Me voy por un empate en 1-1.
Un empate en el Calero Suárez.
No jugaste con Metapan vos.
Sí, claro.
Entonces,
el primer, hoy tiene 10, pero el primer
campeonato, que acompañarme ahí, a mí, fíjate. Y anda morado parecido a Metapan y se va de otro lado.
El libro para dejar campeonato lo dejamos nosotros.
Vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos más análisis de los partidos de esta jornada número 10. Para combatir hongos, usa Hongosil. Hongosil sana tus uñas y los elimina de raíz. Aplícalo 3 veces al día y notarás la mejoría. Hongosil en sus presentaciones, solución crema cápsula y talco para eliminar el mal olor. Hongosil combate los hongos, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Soy Ongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, con mis ongi amigos, comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella.
Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución, crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas!
¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable.
¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes!
Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Soy Ongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, comisón y amigos, comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella.
Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas!
¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable.
¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes!
Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol. Sana y fortalece tus articulaciones con Osteobiflex Complex, con glucosamina, condroitina, colágeno y ácido hialurónico. Mejora la movilidad, alivia el dolor y la inflamación. Osteobiflex es triple fuerza, reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento, calidad de laboratorios suizos. Y otro de los partidos es en el Juan Francisco Barraza, en donde Águila recibe al cuadro de Atlético Marte, programado para las 3:30. Por cierto, en el Barraza habrá triple jornada, comenzando con el fútbol femenino, luego las reservas y por último el equipo mayor entre Águila y el cuadro de Atlético Marte. Don Lisandro, ¿qué le parece este partido? Águila por el liderazgo.
Yo, fíjate que ya hasta se me hizo nudo en el estómago con la cancha. Sí. Es que es increíble, ¿verdad? Bueno, no sé. No entiendo yo. Como, yo siempre tenía visiones distintas, fíjate. Para mí el estado de la cancha era fundamental, no solamente para el juego, sino que también en el marketing, porque es bonito, tú como tu aficionado, cuando tú entras y ves aquello verdecito, bien pintadito y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar una cancha después de 2 partidos anteriores al tuyo? Entonces, como que si a nadie realmente le importa nada más que esperar el resultado, si ganaste o no ganaste, no cómo lograr las cosas. Y eso a mí me revuelve, como decimos en buen salvadoreño, las tripas, ¿va? Porque sí, o sea, yo creo que ahí es donde nosotros nos alejamos cada vez más de los otros países. Pero bueno, dicho eso, mira, va un partido igual enredado, porque Águila no está jugando bien. Marte, no sabemos ahora, con Omar Sevilla, ya tuvo su primera victoria, ¿verdad? Me imagino que está, él no va a comprometer su filosofía, porque le ha dado resultado cuando ha estado en primera. O sea, no es que haya que en un campeonato, pero después de eso no, pero siempre se mantiene ahí peleando, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que ver a Marte. Imagino ese partido lo van a televisar y vamos a poder analizarlo ya bajo la conducción de él, pero seguro no va a ser un partido fácil para Águila, más allá que es el obligado a ganar el juego, porque Marte, independientemente cómo lo mande a jugar Omar Sevilla, ha demostrado que tiene algo de fútbol, que tiene jugadores que pueden jugar. Así que va a ser un partido para mí peleado. Siempre Águila pues debería ser el favorito, más allá de Omar Sevilla, más allá de lo que Marte demuestre. Acordémonos que hizo unos grandes partidos el torneo pasado Marte allá en San Miguel, sobre todo también en la eliminatoria, donde para mí futbolísticamente fue más que Águila, pero ahora es otro Marte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que esperarlo, pero independientemente de todo eso, yo siento que el favorito tiene que ser Águila.
Sí, creo, yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? De cuestiones de filosofía, Sevilla no creo que cambie. Normalmente en un equipo que tiene problemas de resultados, porque eso hizo que que nos siguiera el profe Escudero. Sacó el primer resultado de local. Entonces, de visitante uno no va a comprometer por la motivación, bueno, por la alegría del momento, sino que ellos con un empate de visitante están contentos. Sin importar la forma, y se juegan todo a ganar de local porque ya demostraron que lo pueden hacer. Entonces creo que en ese aspecto le va a tirar toda la presión a Águila. Creo que Águila en ese momento, eso no después de la semana que perdió el liderato, lo tuvo por poco tiempo, pero estuvo primero en el torneo, y la gente le sigue exigiendo un fútbol más fluido, ¿no? Que gane con más, tal vez con más personalidad, y este es un partido de esos, porque va a ser un partido realmente muy peleado. Muy peleado. Yo creo que Marte va a ser un bloque muy fuerte, le va a cerrar todos los caminos al gol, sabiendo que el empate le sirve muchísimo, y sabiendo también que de San Miguel hay una presión con el equipo, que más allá de ganar, tiene que también jugar de una forma que la gente, que convenza a la gente o que guste a la gente. Así que va a ser un otro lindo partido, un otro partido que creo que va a estar bastante movido y con mucha presión.
Profe, Elmer, ¿un Águila que ya va a jugar con el resultado de Alianza?
Sí, pero no creo que Águila esté pensando en el tema de qué es lo que puede hacer Alianza. Uh-huh. Para empezar, creo yo que, si recordamos el último empate, el entrenador ha salido molesto. Habrá que ver si es por el funcionamiento, por el resultado, por todos esos elementos. Y obviamente ahora tiene que salir, y es favorito en el papel, por el plantel que tiene, por las condiciones que se han generado. Y bueno, y luego eso, ahí sí creo que aquí el entrenador sí tiene una gran presión, que creo yo que al final él solo se la ha impuesto por el hecho de no terminar de convencer, pensaría yo, a su plantel de generar esa dinámica de juego que el aficionado de Águila espera. Y aquí volvemos a un punto que creo yo que se vuelve recurrente en el tema de Águila, el tema de los jugadores extranjeros. Yo creo que el entrenador debe ser el primer convencido y tener la firmeza y convicción de alinear a los 11 mejores, y los sustitutos deben de ser aquellos jugadores que él considera son los adecuados para el momento, y olvidarse de ese tema ya de si que el tema de los extranjeros y están funcionando o no, o tengo que respaldar la decisión de haberlos traído, que hasta cierto punto creo yo que es importante. Pero luego el tema de Marte. Un equipo que viene de ganar, pero yo incluso me atrevo a decir, con el análisis de lo que uno puede hacer de Marte, en el papel super favorito Águila, porque Atlético Marte viene de ganar un partido, obviamente porque llega un nuevo entrenador y la motivación de los jugadores es tratar de poner, de mostrar dinámica de juego, intensidad, para ganarse un puesto o una posición con el entrenador dentro del once titular. Pero además de eso, acordémonos que enfrentó a un Jocoro que jugó gran parte del partido con un jugador menos. Entonces, todos esos elementos le ayudaron a Atlético Marte. Ahora va a un escenario completamente diferente, y posiblemente aquí tiene una gran dificultad el entrenador, que ya a estas alturas, a pesar de que serán que aproximadamente 10 días de trabajo para el partido que enfrentará contra Águila, pero sí dependerá mucho del parado que él haga del equipo en relación a lo que se puede esperar y el tema de resultados, porque insisto, el favorito debería ser Águila, pero habrá que ver si ellos ya gestionaron este tema de la presión que se ha autoimpuesto, pensaría yo, el entrenador. Y digo que se ha autoimpuesto porque el aficionado de Águila, en su mayoría, lo que hace es, cuando no está satisfecho con el resultado, el rendimiento del equipo, pues deja de asistir. Y lo hemos visto en temas de la asistencia en el Juan Francisco Abarraz, además de que el tema de la hora que está jugando Águila, pues creo que no es tan atractivo ir al estadio Abarraz, ir a esa grada de cemento a las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, eso también le resta el tema de la intensidad al juego, y luego el terreno de juego que no contribuye, luego con esta triple jornada en el Abarraz, pues lastimosamente... quizá ya en el partido estelar veremos que se levante polvo, ¿verdad? Cuando ruede el balón, si es que rueda o rebota. Y esos elementos, ¿verdad?, que hacen que sea un partido a observar, para ver qué es lo que presenta el entrenador, si ya se convenció de lo que puede generar con el equipo, y luego lo que puede presentar Atlético Marte.
Fichita.
Me voy por un 2-2.
Para mí gana Águila.
Sí, Águila.
Y otro de...
Sí.
Viendo, lo mire.
Señor productor, ¿quién gana, señor productor?
Hablábamos de los duelos directos que están en esta jornada número 10. Uno de ellos es entre Santa Tecla y el cuadro de Luis Ángel Firpo en el Ana Mercedes Campos de Sonsonate a las 6:30 el día de mañana, don Isandro.
Uf, va a ser un partido difícil, sí, para Firpo. Fíjate que yo quizás, no sé, yo veo... Creo que Santa Tecla ya empezó a, como el torneo pasado, que tuvo una primera vuelta desastrosa, pero los últimos 5 partidos el equipo cambió de dinámica. Yo creo que ya Santa Tecla va en ese ritmo. Y a Firpo, no sé, todavía no le veo yo. Sí, se ve mejor que el torneo pasado, creo que tiene mejor plantel, pero todavía no es aquello que se imponga. Saca partiditos empatados. Bueno, con el último partido, empate con Dragón. Dragón fue mejor que ellos, tuvo las ocasiones más claras, ideas de juego, triangulaciones también. Entonces no veo, no termino todavía de convencerme que este Firpo, ya no digo que no pueda clasificarse, seguro que se va a clasificar, que no va a descender, segurísimo que no va a descender, pero en qué puesto va a clasificar, eso sí no lo tengo claro. Y para este partido veo mejor a Santa Tecla. Santa Tecla lo veo como que empieza cada vez mejor, sus jugadores los veo bien, como seguros, contentos con el trabajo que se está haciendo. Creo que el profe Corti en eso tiene un manejo muy bueno con el plantel y todo eso le va a ayudar, así es que va a ser un partido, sí, bonito, quizás luchado, porque obviamente pues Firpo en el consciente colectivo sigue siendo Firpo, ¿verdad? Pero ya al final del juego yo creo que podría Santa Tecla sacar el resultado.
Profe Emiliano, un Santa Tecla que sí se impuso 4-2 frente al cuadro de Isidro Metapán en la pasada jornada, pero que en lo último iba aflojando. El descuido puede ser algo que puede aprovechar Firpo en este partido.
Sí puede ser. No sé si es descuido, pero es que también las urgencias hacen eso, ¿no? Que uno no quiere relajarse, pero esa ansiedad cuando necesitas los resultados que van ganando, y esa misma ansiedad te hace cometer errores, te hace tal vez ahogarte un poco, y más si lo haces contra un equipo que fuerte como Metapán. Creo que el otro día, a ver, más allá de que ganaron el partido, también parecería que hay energías que rodean al equipo diferentes, ¿no? Lisandro hablaba de lo bien que parecería manejar el entorno su entrenador, de que varios jugadores lo ven más sueltos. Y después situaciones de juego que antes siempre le eran adversas, hoy la está solventando. El penal que ataja Pituca, que también se le había reclamado por algún gol que bueno, que tal vez no actuó de la forma necesaria. Penales que tal vez son penalitos, pero en otra cancha, como le pasó en Chalatenango, que hubieron 2 penales que a mí me parecieron más fuertes, no se los pitaron, y esta vez sí, ¿no? Entonces creo que esa energía interna es la que está cambiando y eso hace también que el equipo se siente más suelto. Ahora habrá que ver si pueden solventar el partido en su cancha, demostraron que pueden ganar, que pueden jugar bien.
Ya va Tardelis Peña, todavía le falta un juego.
Creo que debería ir.
Ya entra, ¿verdad? Sí, contra Faji, contra Dragón, cumplió los
2 partidos.
Sí.
Profe Elmer.
En el caso de Santa Tecla, el jugador que me parece que está marcando diferencia es César Flores, y dentro de esto los equipos del profesor Corti van generando, digamos, algunos patrones, alguna idea en relación a la construcción de juegos. Si recuerdan, yo lo tengo bien presente cuando en aquel torneo pospandemia y llegó a la final Alianza Águila, él dirigía Águila y trataba de hacer la construcción de juego desde muy atrás. Ahora es con Santa Tecla, quizás no lo hace tan cerca de la línea de meta, quizás ha adelantado esa idea un poco más de 15, 20 metros de esa línea de meta, pero luego hace unos movimientos en relación a este jugador César Flores, y Emiliano que me diga si es correcto esa situación en el análisis, o por lo menos lo he observado en el tema de César Flores, que es un jugador que retrocede bastante, sí, para tratar de generar espacios. Entonces, eso en relación a este Firpo, que trata de esperar para destruir el juego del adversario y luego tratar de generar espacios, que no es tampoco tan vertical Firpo, pues obviamente ahora va a ser a Firpo, lo va a obligar, me da la idea, de salir de esa posición cómoda que suele tener Firpo para tratar de destruir el juego del adversario por esa misma dinámica que genera Santa Tecla. Y desde ahí, pues obviamente, lo va a obligar a hacer un ejercicio muy diferente a lo que está haciendo Luis Ángel Firpo, a menos que obligue a sus delanteros a generar presión arriba, que no lo ha estado haciendo con tanta intensidad en ese sentido. Yo sé que Manuel va a decir que el resultado que voy a pronosticar para ahora va a ser como consecuencia que no está aquí, ¿verdad? Porque no vamos a ir a almorzar después del programa, no. Pero yo creo que veo con una dinámica, al igual como lo dijo Emiliano, de Santa Tecla. Lisandro también coincide en ese aspecto de que Santa Tecla está mostrando una cara diferente en términos de intensidad, y creo que se puede ser contundente el resultado del día. Un 3-1 a favor de Santa Tecla.
No esperaría un resultado así, pero se puede dar las circunstancias y las urgencias. Él hablaba de un punto bien importante, el de César Flores. César Flores ha encontrado una comodidad dentro del equipo que hace que él, digamos, maneje la salida, ¿no? Antes se le pedía mucho a Saviolita. Saviolita ya es un jugador que está grande, entonces la tranquilidad de que tiene, entre comillas, dos armadores en la cancha. Uno que tiene más recorrido que César, porque él necesita más espacio por el tipo de característica que tiene, y otro que juega en el último cuarto de cancha. El otro día vimos que en ese cuarto de cancha, donde hay muchas piernas y donde hay poco espacio, Saviolita suele tener ideas frescas. La asistencia que le da a García, son de esas asistencias que te abren los partidos y que no cualquier jugador lo hace. Entonces, ¿para qué desgastar a Baires corriendo 60 o 70 metros más atrás en la construcción del equipo si él te puede dar soluciones en los últimos 15?
Santa Tecla, entonces.
Sí.
Yo también pienso que este partido es para Santa Tecla.
Y siempre en esos duelos directos de esta jornada, en Jocoro se enfrentará al cuadro de Chalatenango en esa situación del descenso en Tierra de Fuego a las 3:15. Don Lisandro.
Sí, no, es que yo Chalatenango me da lástima, porque sí, pues todos jovencitos y todo, pero es que está cumpliendo lo que dije, no necesitas jugadores con experiencia, ellos no tienen experiencia, entonces yo no me voy a alargar mucho, pienso que va a ser una victoria de Jocoro en su casa.
Manuel no va a estar nada contento ni con el profe ni conmigo, porque yo creo que la inconsciencia puede hacer que un partido como este lo saque. O sea, no veo un empate en este partido. Creo que esa inconsciencia le puede hacer que este partido lo saque adelante o que lo pierda, así como dice el profe, con un resultado tal vez contundente. Entonces yo le apostaría más a un triunfo de Chalatenango.
Yo de igual forma inicio con eso, el segundo triunfo sería de Chalatenango en este caso. Y hay varios factores que pueden incidir en este sentido. Por ejemplo, a Leo Mengíbar, que fue llamado a la selección como consecuencia de ese buen rendimiento, a pesar del entorno y de la situación que está pasando Chalatenango. Entonces, vamos a ver, un jugador joven que está teniendo un buen momento a pesar de la situación del equipo, te llaman a selección a tu primer microciclo, regresarás a tu equipo convencido de que las cosas las estás haciendo bien, a un terreno de juego que, por las características de los jugadores de Chalatenango, que anda bastantes jugadores jóvenes, le permite que en un terreno de juego con reducidas dimensiones puedan mantener esa constancia que han mantenido, por ejemplo, contra Águila, que lo tenían durante los primeros 45 minutos y gran parte del segundo, lo que hicieron con Platense, que lo tenían 1-0 inicialmente y también mostraron control e intensidad. Me parece que están las condiciones dadas para que Chalatenango puntee de a 3 en este Tierra de Fuego, y luego en la jornada 11 de la primera vuelta se pondrá el tema del descenso caliente.
A Manuel no le gusta eso.
No, va a estar nada contento. Va a ser.
Y vamos con el último encuentro. Eso está programado para el día domingo, 11 Deportivo frente al cuadro de Platense a las 3 de la tarde en el Simeón Magaña, Yanahuachapán. Sin Jomal Williams, como lo hemos mencionado, porque se encuentra con su selección para ese amistoso frente a Jamaica, don Lisandro.
Le va a hacer una gran falta, como habíamos mencionado ayer, ¿verdad? Que tocamos un poquito el juego. Pero yo no sé, yo veo este partido parejo. Yo ninguno de los dos equipos creo que la ventaja que pudo tener, lo que lo pudo haber dado como favorito al Once Deportivo, seguro hubiera sido Jomal Williams. Sin él, yo veo un partido bastante parejo y pensaría pues que se van los dos con el empate.
Creo que está todo dado para un empate. Está difícil el otro resultado. Yo pienso lo mismo que Lisandro, que Jomal podría ser el factor determinante en este juego. Y después dos entrenadores que no van a querer perder con sus ex equipos, sí. Porque hoy están cambiados de bando, pero los dos trabajaron en las instituciones que están en juego, así que creo que todo está como para que sea un buen empate, aunque el que tenga mejor puntería puede desnivelar el juego.
Profe. Partido de pronóstico reservado, diría yo, porque los dos equipos han mostrado, digamos, que han levantado el nivel, al menos en términos de resultados. Por ejemplo, lo de Once Deportivo, que viene de un empate y dos victorias en los últimos tres partidos. En el caso de Platense, en las últimas cuatro fechas, por ejemplo, en la última ganó, anteriormente perdió, pero las dos jornadas anteriores obtuvo dos victorias. Entonces, en 9 puntos, en 12, de 12 por disputa, muy buenos números para Platense en ese momento. Y bueno, lo de Once Deportivo, yo creo que pasa bastante eso, el peso que pueda generar, o la falta que pueda hacer, mejor dicho, el extranjero estrella que tiene en este momento. Por lo tanto, me voy por un empate en ese partido.
Empate, ese también.
Sí, sí.
Empate. En el Simeo Magaña. Y nos vamos a la Liga Española. Don Isandro, Athletic se viene frente al Barcelona en San Mamés.
Otra vez los árbitros.
Sí, la verdad que, híjole, mano.
El domingo.
Va a estar difícil.
Sí, ese es un partido que históricamente es de
le
patada
cuesta,
mordida.
Sí, patada no, mordida. Y le cuesta al Barcelona, pero bueno, hay que tener confianza.
Sí, no, hoy con el VAR la tiene
por mucho, 1-0.
Hoy con el VAR la tiene mucho más fácil. Estos partidos
facilísimo.
Vos mirás las presentaciones de Maradona en Barcelona y contra el Athletic se le tiraban de la tercera cuerda, pero sí. Fíjate los videos.
Bueno, de hecho ahí fue que lesiona, claro,
ahí le rompen el tobillo.
Y le rompieron el tobillo y eso fue el principio del fin de Maradona en Barcelona, porque no le costó recuperarse y en todo ese tiempo que no estuvo activo, cayó con lo de las drogas y total
que
terminó saliendo del equipo, pero para fortuna del Nápoles llegó a hacer la revolución allá y ganó dos ligas con el Nápoles.
Sí, dos ligas y una UEFA.
O sea.
Y en esos partidos, como dice Lisandro, ¿no?, que eso fue el principio del fin, había tanta la rivalidad que en uno de esos partidos hay una batalla campal por una patada que le pegan a Maradona, que es increíble, 20 jugadores peleándose en la cancha de una forma sanguinaria. Entonces, es un partido que realmente, como le dicen, ¿no?, los leones del Atlético realmente le van a poner las cosas muy difíciles a Barcelona.
Pero bueno, con todo y eso, yo siento que Barcelona es un partido que no puede permitirse el lujo de ir. El siguiente juego es el clásico con el Real Madrid. Él quiere llegar con los 9 puntos que tiene de ventaja y seguro que va a ir con una concentración que le hizo falta en el partido que perdió con el último lugar, ¿verdad? Creo que era el Girona, no sé qué equipo era.
Almería,
uno de ellos dos, que perdió 1-0, se le vio una displicencia, sí. Y todo. El Madrid había perdido el partido anterior y era la oportunidad de irse con 3 puntos más, y ellos terminaron también perdiendo un partido contra el último lugar, que fue molestó tremendamente a toda la afición y la prensa catalana. Pero ahora creo yo que es distinto y están conscientes que tienen que llegar al clásico con 9 puntos, porque si llegan a perder acá y después pierden el clásico, estamos hablando que van a hacer falta 11 o 12 fechas con 3 puntos de ventaja. No, sí, es lo no que es tú querés para lograr tu gran objetivo que te has puesto en este torneo, que es la Liga Nacional. Entonces es un partido que ellos segurísimo van a tratar de resolver con una victoria.
No, y yo estoy de acuerdo. Luego, el tema de que este es el partido importante, más allá del clásico. Creo yo que ganando ahora incluso se pueden dar el lujo de perder el clásico y tener, vamos a ver, cierto margen de tener tranquilidad. Pero de lo contrario, pues obviamente, además de perder dos partidos importantes, creo el tema de el pánico escénico, ¿verdad? Saber que has perdido casi todas las condiciones con las que el equipo estaba trabajando anteriormente, que ha salido de la competición internacional, y luego quedar a 3 puntos de tu adversario, pues obviamente puede ser complicado para la recta final de la liga.
Y siempre en ese partido de la liga, en esa jornada de la liga, el Real Madrid se enfrenta al Español mañana a las 7 de la mañana en el Bernabéu.
Voy a tener que levantar temprano.
Por el Español, digamos, claro, con el Madrid. El Español
de Barcelona. Ah, esa es victoria fácil, Madrid. ¿Sí? El Español, es que sí, es que el Español le regala los puntos siempre, como es acérrimo. Ahí es acérrimo.
Ese sí es enemigo del
Barcelona. De mira tú los resultados. Es que con una facilidad tremenda. Español, mira cómo le juega al Barcelona. Otra cosa. Sí, no, es la verdad. No. O sea, por último, no tenés que depender de lo que el rival haga o no. Si vas a ser campeón, es lo que tú hagas. Sí. Pero es cierto. Yo te digo, ustedes han estado en Barcelona. Es una locura, no se quieren. Es mejor, si vas de turista, no decir de qué equipo sos. De repente lo decía
un buen tip,
al equivocado.
Como yo, que soy del Rayo Vallecano, ahí no voy a tener problema.
Mejor voy a decir que soy del Rayo.
Aunque las apuestas están 2-1 a favor del Español, y en el caso del Barcelona también 2-1 a favor del Barcelona. Habrá que ver si...
Vamos a ver si se cumple.
A ver si se cumple el tema de las apuestas. Quiere decir que tiene que ver el momento de los equipos, ¿verdad? O sea, el Real Madrid también no es que esté pasando un muy buen momento en términos del plantel que tiene.
Y aparte le apuesta todo a Champions League.
Exacto, tiene competición europea enseguida.
Entonces, ¿gana quién? ¿El Español, usted?
No, el Madrid va a ganar.
El Madrid.
Me voy por un empate en el Madrid de Español.
Bueno, ojalá.
Nosotros nos despedimos, los esperamos nuevamente el día lunes con mucha más información. Recuerde que hoy inicia la jornada número 10 con ese encuentro entre Alianza y el cuadro de Dragón en el Estadio Cuscatlán, así que si quiere asistir al escenario deportivo, váyase temprano, hay mucho tráfico.
Sí, que es que es algo, bueno. Y si no quiere asistir al partido, con cuidado porque el tráfico en esa zona va a estar bien pesado.
Sí, así que a tomar todas las precauciones. Que tenga un feliz fin de semana.
La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza. 5 exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.